Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bueno, pasó el Masters, pasó el RBC Heritage con una muy buena actuación de Milano Grillo. Por suerte pudimos ver a un argentino de vuelta ahí cerquita. Y hoy nos vamos a dar el lujo de hablar con el señor Pepa Campra, un insider dentro del PGA Tour, que la verdad que sabe de golf, de técnica, de táctica, estrategia en cancha, jugadores.
¿Qué
¿Cómo andas,
ves?
Pepa?
¿Todo bien?
¿Todo tranquilo, vos?
Bien, muy bien. Esta semana en Córdoba, por acá.
En Los Pagos, de Córdoba
Así
capital.
es. Así es. Haciendo una cuarentena esta semana, obligada por la vuelta del viaje, pero ya mañana, ya séptimo día, ya reincorporándome.
Perfecto, perfecto, Pepa. Bueno, hoy ahí les comentaba a nuestros seguidores que vamos a estar hablando de todo un poco del PGA Tour. Vos sos un insider de ahí, estás hace mucho tiempo. Así que, pero para, antes de arrancar, quiero que me hables del Masters que estuvimos hablando en la previa. Me tiraste un pollo que nosotros hace mucho habíamos hablado de Will Zalatoris. Me dijiste entre 10 y 13 va a estar. Contame. Will Zalatoris ya no es una sorpresa, ¿no?
No, Will Zalatoris no es una sorpresa, deja de serlo ya el año pasado. Y cuando tenés la suerte de jugar con jugadores como estos, te das cuenta cómo se maneja dentro del campo de golf y las herramientas que tiene para hacerlo. Y cuando, en el caso mío, yo lo vi por primera vez, o sea, en primera plana fue la tercera, creo que fue la tercera vuelta de México, de Mayacoa. Y nada, ves cómo se maneja, ves el temple, ves la distancia, ves las decisiones que va tomando desde el punto de vista de estrategia, ves cómo juega arriba de green. Entonces, ves un jugador que, más allá de no tener la experiencia que tienen muchos ganadores del Tour, ves que es fuerte en todas las áreas, lo ves muy bien desde la parte mental, preparado para ganar cuando tenga la oportunidad. Y entonces te das cuenta que el tipo ya. Si bien es sorpresa para muchos, te das cuenta que ya está súper preparado para hacer lo que está demostrando. Yo lo que dije en la nota con nosotros, la última charla, dije que el Master, sobre todo en esta época, cuando se vuelve a jugar en abril, es un lugar ideal para first timers. Yo te expliqué cómo hay muchos jugadores que juegan pero que no tienen posibilidades, pero muchos que por ahí lo hacen por primera vez llegan en un gran momento y es una muy buena oportunidad para darse una chance de por ahí ganar, que es difícil cerrar siendo un major más augusta. Pero que pasa todos los años, ¿no? O sea, podemos ir para atrás, 20, 30 años para atrás, y vas a ver siempre nombres así, a ver quién fue. Fassie Scheller creo que ganó en su primera aparición, y si bien es decir, la pucha, primera vez, o sea, ganó, pero son cosas que se pueden dar, y sobre todo en el Master de Augusta con un field tan reducido.
Hablando de lo difícil de cerrar, ¿cómo se le complicó a Morikawa, ¿no? Que venía en piloto
A
automático.
Hideki, a Matsuyama.
Hideki, sí, perdón,
Sí,
estaba
sí.
justo leí algo de Colin de que ¿cómo se le complicó a Hideki, eh? ¿La presión de Japón? ¿Qué es lo que pasó atrás?
No, a ver, yo creo que, a ver, es difícil a la distancia y por ahí me puede pasar a mí trabajando. Creo que tomó una serie de decisiones que por ahí pegó golpes innecesarios como el segundo tiro del hoyo 15. O sea, si vos lo ves a Tiger definiendo ese torneo, no le abre las puertas de ninguna forma, porque en el hoyo 15 hubiera tirado dos veces con el wedge hace cinco. Viste, ya no se vuelve birdie contra bogey o el bogey, a bogey, perdón, no le da dos golpes, con lo cual. No les abrís la oportunidad de decir, bueno, ya estás a dos, ya podés birdie contra bogey otra vez hacerlo. Entonces, Hideki, es difícil decirlo, ¿no? Porque yo no estoy en los pies de él, pero un jugador que ya ha ganado varios majors, creo que no toma por ahí las decisiones que tomó Hideki y vino más por ese lado que le haya costado cerrarlo. O sea, un Cabrera mismo no hubiera hecho eso, por decírtelo. Entonces, creo que también va de la mano de lo difícil que es ganar tu primero, ¿no? O sea, Hideki es súper experimentado, más allá de los 29, 28 que tiene, pero muchas veces crees que necesitas atacar realmente para cerrar, o muchas veces se dice, viste, que por ahí el ataque es la mejor defensa, pero en ese hoyo 15, puntualmente tirando con un palo tan largo, creo que no era la decisión por ahí correcta. De nuevo, es fácil decirlo 2 semanas más tarde y desde afuera.
Sí. Pero algunos dicen que el tercero es difícil, ¿no? Tirar de 100 yardas en ese green que se viene para
Sí,
atrás.
todos los tiros son difíciles a Augusta, sobre todo con agua enfrente, pero A ver, cualquiera de estos tipos con de 100 yardas, si tiene que tirar al medio green, la va a dejar en el medio green. Bien, o sea, es difícil si tenés que hacer por ahí, tenés que hacer sí o sí dos tiros, tener una bandera apretada a la izquierda, por ahí te equivocás porque tirás muy al hoyo con un margen chico. Pero si tenés que hacer cinco, no te digo que es fácil, fácil, pero estos tipos lo hacen.
Sí, totalmente.
Siempre cuando uno analiza lo que pasa o lo que está por pasar, tenés que medir también realmente lo que pone en juego el tipo. O sea, los errores vienen mucho de la mano con los márgenes que uno se pone. A veces hay que acelerar y hay que atacar y te puede salir para un lado o para el otro. Si en el mismo momento de la vuelta un jugador está regulando, por ahí dos doble bogey o dos bogey seguidos no hace. Depende mucho del momento y dónde está en el leaderboard. Yo siempre digo que las decisiones estratégicas cambian muchas veces los domingos de la mano de dónde estás ubicado. Entonces, cuando vos tomas, tratas de pisar un poco el acelerador, ahora los targets, los objetivos, los que tirás se vuelven más chicos porque tenés márgenes de dispersiones más chicos y demás. Y ahí es donde vienen los errores, pero si vos venís de atrás, esos errores también son un poco parte del juego de intentar ganar.
Sí, totalmente. Bueno, Pepa, y a todos los que se están sumando de a poco, hoy vamos a tener, vamos a hablar un poquito del evento que se está jugando, que vos lo ganaste en su momento. Vamos a estar sorteando dos Greenfish para praderas y un gorro de WeGolf al que adivine un dato de esa ronda de 2018. Pero bueno, contame, ¿ganaste con Piercy el Zurich Clásico of New Orleans, lo que estás jugando ahora? Mirá, les cuento un poquito a todos, al que no vio. Terminó puntero Víctor Hovland con Ventura con menos 10, Champ y Finau, una linda lindo dúo, menos 9, Billy Horschel y Sam Burns también con menos 9. Otros de los que candidatos, Mark Leishman con Cameron Smith, 6 menos, y venían bien Gómez y Ledesma, están por terminar con 5 menos, puesto 23, y ya terminó el Pibu Romero y Johnny Vegas con menos 4. Pepa, contame, ¿es el único torneo por pareja del PGA Tour? ¿Lo juegan los 80 mejores rankeados y invitan, digamos, a 80 otros que pueden no tener estatus permanente en el tour?
Sí, a ver, ponele, a ver, un caso puntual, no me sale el apellido, pero el jugador danés este que tuvo un muy buen año el año pasado, Rasmus, con un apellido raro, que son dos hermanos, está jugando esta semana con, no me sale, el rubio este de Georgia, bueno, no importa, con un jugador del Tour, porque son invitaciones especiales y el Tour termina por el último del field, metiéndolo de pareja sin ser una pareja armada, por así decirte. Entonces tenés Andrés Romero sin entrar al field directamente, entra por una invitación de Johnny Vegas, pero tiene una categoría en el Tour. Entonces tenés una gran cantidad de parejas que se arman así un poco más, no desparejas, pero a ver, entran a último momento y los termina armando un poco el Tour porque tenés invitaciones o tenés gente que tienen un ranking muy alto y deciden invitar a alguien que no tiene. En su caso, Brooks Koepka jugaba con su hermano. Viste Jason Day con Ryan Raffles, que es jugador en Latinoamérica. Pasa mucho. Es un
Hoy
torneo.
veía que, Pepa, que
Es un.
la pareja
Sí.
más despareja es la de tu ex, el señor Scott Piercy, con
Sí,
Ayesha
con.
Batia.
Sí, Aisle Bight. Y bueno, en muchos de esos casos, ¿sabes por qué sucede? Porque comparten empresas de management, comparten mismos managers y demás. Entonces, por ahí Scott es una cancha donde ganó y quiere volver a jugar y Baitía no entraba y mismo manager, entonces terminan armando esa pareja para jugar de esa forma. Así es como, viste, esas cosas que por ahí se desconocen, pero ¿por qué se arman esas parejas? No es que hayan, Scott no tiene ningún tipo de relación con Baitía hasta esta semana, pero bueno, terminan generándose de esa forma. Pero si podemos hablar un poco, Fede, es un torneo súper interesante, previo al Four Ball, no olvidemos que en esta cancha ganó Pibu, ¿bien? O sea, creo que
Exactamente.
Pibu gana el primer año que se juega en esta cancha o cerca del primer año. Y antes, en este torneo, Fede lo ganó dos o tres veces, lo ganó Carlos Franco cuando se jugaba en English Turn, que es otra cancha en Nueva Orleans. Una cancha que ha tratado bien a los jugadores latinos. Y bueno, y el formato esto del fútbol nació y la verdad que está piola, aunque sea hacerlo una vez al año, porque los capitanes de Estados Unidos, de Europa y de President's Cup. Normalmente asisten a este torneo, intentan que según si es año de Ryder o de President, intentan los capitanes juntar a la gran mayoría que pueden que vayan esa semana y hacen una especie de, como si fuese un mini campus reunión entre ellos, ¿bien? Sobre todo los internacionales, los europeos. Si vos te fijás, esta semana está jugando McDowell, que probablemente sea ayudante de Harrington, está jugando con Matt Wallace, está jugando Justin Rose con Stenson, está jugando, viste, siendo ese año de Ryder. John Ram no juega con un europeo porque han ganado, son defensores, pero básicamente intentan los capitanes de lograr que la gran mayoría de los jugadores que posibles estén en los equipos asistan y para el capitán poder ver cómo se llevan para posibles parejas, llegado el momento de en la Ryder, ¿no? La fecha del torneo.
Hablame del diseño de Pete Dye, Pepa, que según los especialistas es uno de los más atacables.
Este puntual, sí, yo te diría que sí, este puntual comparado con la mayoría de los diseños de él, sí, puede ser uno de los por ahí más benévolos, donde scores más bajos se pueden ver. Es una cancha que favorece, que no lo he visto en otros diseños de Dai, que favorece notablemente al pegador de derecha e izquierda, sobre todo el tee. Bien, la gran mayoría de los tiros de salida doblan de derecha a izquierda y no solamente eso, sino que tenés dos par tres muy similares como el 17 y el 9 que tienen agua a la izquierda, con lo cual le queda mejor al ojo al jugador de derecha a izquierda. Y ese es un dato no menor esta semana. Esta semana, dependiendo cómo vos pegás y cómo te sentís cómodo, querés sí o sí por lo menos tener un jugador de draw en el equipo. Y en el momento cuando se juntaron por primera vez Horschel y Piercy, porque Piercy juega al fade. La idea era que básicamente los hoyos más complicados al draw los use, los pegue Jorge, porque mañana empieza el torneo, Fede. O sea, hoy es como si fuese un reshuffle de dónde va a quedar cada uno, pero mañana es cuando empieza el torneo. Mañana es donde vas a ver, mañana ya sabes quiénes son los que van a tener chance el domingo, porque es aquellos equipos que son capaces de hacer bajo par en el foursome los que realmente tienen una chance de ganar el domingo, porque mañana, hoy ves el corte en menos 5 y probablemente el corte sea 5-6.
Exacto. Para repasar
Entonces,
a los que no vieron, no saben el formato, es Forball jueves y sábado, Foursome viernes y domingo, o sea, golpes alternados. Hoy me estaba preguntando a alguien, ¿eligen antes? O sea, ¿quién pega las salidas pares y
sí.
las impares?
Por eso, una de las partes más importantes de este torneo con relación a, sí, llamarlo la estrategia, es el jugador que está más cómodo moviendo la pelota de derecha a izquierda, pega sí o sí en los pares en este campo. El campo, como te decía, es un campo de los más fáciles de hacer score que por ahí he visto de Pete Dye, sobre todo los que jugamos en el Tour. Tiene sus, como todo Pete Dye, te hace pensar mucho, sobre todo los tiros de green. Tenés posiciones de bandera o según dónde está, o sea, de dónde está soplando el viento, cambia mucho dónde dejar la pelota, cambia mucho. O sea, vos por ahí jugás en cierta cancha y es corta a la izquierda, es buena para todas las banderas. Acá con Pete Dye es según dónde está la bandera. Larga a la derecha es buena con una, corta es buena, o sea, tenés que estar constantemente, sobre todo en el tiro de green, pensando, pero es muy importante que el jugador que está cómodo pegando de derecha a izquierda juegue los tiros pares. Y eso lo planean previo, ¿no? Ya en las vueltas de práctica, la mayoría de los jugadores juegan la vuelta de práctica jugando en formato foursome. Porque es básicamente después, bola y bola, es más sencillo, cada uno sale a atacar de la mano de cómo. Todos tiran con el drive en los dos hoyos, a no ser que el primero tire y la ponga en el agua, pero voleibol es, mejor voleibol es un poco más sencillo, pero toda la preparación previa es para llegar lo mejor al foursome.
Contame de 2018, Pepa, ¿cómo venían? Y contame último y el domingo, contame sábado y domingo cómo anduvieron,
La
pues salieron
verdad que
bien.
una semana súper rara, re rara, porque veníamos bien el año. Yo ese año había empezado a trabajar con él en enero. Venía bien el año, no me acuerdo exactamente, pero habíamos tenido uno, dos top ten. Scott en ese momento estaba jugando bien, muchos cortes. Nada, creo que no habíamos tenido chance de ganar hasta ese momento. Y bueno, primer año que jugaban ellos juntos y nos tocó jugar los dos primeros días. Jugamos con Sergio y con Rafa Cabrera Bello. El compañero nuestro, Billy Horschel, es representante de la marca, sponsor principal, y bueno, Sergio ya sabemos quién es. Entonces, éramos uno de los features groups, y la verdad que los dos equipos jugaron muy feo, Fede, muy feo, los 2 días. Muy, muy mal. Dicho sea el paso que los españoles no pasaron el corte, y nosotros pasamos por uno, embocándola afuera en el 17 en el par 3 y haciendo birdie el 18. O sea, terminamos birdie-birdie para pasar el corte por uno. O sea que. Te imaginarás
Tremendo.
que el viernes de noche me fui a dormir, qué bueno que pasamos el corte, bueno, juguemos bien el fin de semana, pero nunca pensando en una posibilidad de estar prendidos en el torneo.
Lo que es el golf, ¿eh?
Sé lo que es el golf y sobre todo en estos formatos. Entonces, y pasó algo súper raro. El viernes, Fede, era foursome, hicimos dos double bogey seguidos. O sea, anotamos dos double bogey seguidos. En el 3 al agua, hicimos 5 y en el 4, foursome, un tiro cada uno, 4 putts. O sea, imagínate con todo eso sucediendo. Después, cuando analizás atrás la semana, decís, ganamos y pasó eso en un momento. O sea, estábamos, por decirte, en ese momento décimos, 15 y pasamos a puesto 50 o 40 en equipo. O sea, no sé, estábamos bien atrás, entre los últimos en ese momento, y por suerte pasamos el corte justo. Y bueno, después vino el sábado, que es tiro y tiro, y te diría que en la semana ninguno jugó espectacular, pero fue ese sábado que fue, viste, el típico del fútbol, que o se
Complementa.
juegan brillantes los dos o se complementan y se complementaron perfecto. Scott jugó flojo, Billy jugó muy parejo, Billy habrá hecho 6 menos ese día solo, pero Scott hizo, creo que dos birdies y un águila en hoyos donde Billy no jugó, no estuvo. Entonces hicieron 10 bajo par y de pasar el corte justo se pusieron quintos o cuartos. Y bueno, ahí viste ya con chance el domingo salías a 2 de la punta diciendo, bueno, de repente estamos prendidos, tiro y tiro, nunca sabes lo que va a pasar. Y creo que nos hicimos 3 menos los primeros 5 hoyos y ya estábamos en la punta el domingo.
¿Y con
Así
cuántos estaban
que,
los domingos?
¿con cuántos ganamos?
¿Cuánto menos hicieron solo el domingo?
Mira, no me lo acuerdo, creo que hicimos 5 bajo par, sí, casi que te diría con certeza que hicimos 5 bajo par sin bogeys, o sea, tiro y tiro sin bogeys es increíble, sobre todo para un domingo para cerrar, y el score final creo que fue 21 bajo par. Hicimos 15 el fin de semana y 6 los 2 primeros días.
Mirá vos, impresionante.
Así que no, increíble, hasta último momento ahí. Ya nos pusimos, agarramos la punta como tío temprano y siguieron jugando bien. En los 10 creo que hicieron el quinto birdie y después no hicieron, ahí Polo nos está diciendo 22, no era 21, 22. Y creo que no hicimos ningún birdie del 10-18, todos pares, que no es poca cosa en tiro y tiro. Sobre todo el final es apretadísimo, salvo el 18 que puede ser un hoyo fácil o un hoyo complicado por el agua a la derecha. Algo que sí me acuerdo es Scott Pierce, obviamente un gran jugador que ha ganado 4 veces en el Tour, pero yo particularmente siempre digo que nunca me ha tocado trabajar por un gran jugador arriba de green, y Billy Horschel, la capacidad para cerrar y para embocar bajo presión, o sea, comparable con el mejor versión de Jordan Spieth. Nunca vi, viste cuando lo ves a Maradona y decís, quiero la pelota, o sea, para cerrar el todo, o sea, bueno, Billy Horschel en el hoyo 17 erra el tiro de salida, Scott la deja 8 pies en bajada, caída al fade. Y, viste, adentro tuyo decís, no sé ni para qué se lo hacen tirar porque la va a meter. O sea, ese nivel de seguridad. Y el tipo tiró y la embocó por el centro del hoyo. Y en el 18 Scott pegó un mal tiro de salida y Billy sacó de un cross bunker de un mal lie un tiro increíble para adelante porque no la podía ni mover y la avanzó bastante. Nosotros le echamos green y 2 putts para cerrar, habiendo dos grupos más atrás nuestros, pero ya no tenían chance.
Mirá vos, y eso que Billy, viste, el stance del putter se para así medio raro,
Sí,
pero es lo
pero
mejor.
lo mueve muy bien. Si lo ves, llamemos de la aceleración o el ritmo con lo que lo hace, por ahí es muy similar a una versión Snedeker McDowell, más bien corto y rápido, así como moviendo la cabeza del palo con muy poco largo en el stroke. Pero nada, una capacidad de empezar la pelota en línea y una lectura de greens y un control de velocidad que es increíble. Ya en el hoyo 15, Scott había errado por un lado malo y lo había dejado en un lugar medio semi injugable y no había para chipearlo y tiraba por encima unas lomas. Esto subía así, después bajaba de esta forma una bandera pegada acá y la subió muerta, cayó muerta y empezó a bajar. Un tiro injugable que era bogey y el tipo la dejó dada para que Scott hagamos approach y putt y mantener la punta en ese momento. Y te mantiene la punta, pero te mantiene también el momentum, como yo digo, el seguir estable. ¿Viste? El seguir sin bogeys en la tarjeta que fue clave para poder cerrar. Fue ese approach y putt y el putt del 17 que yo lo ve viéndolo de afuera, porque viste, cuando jugás tiro y tiro es como que trabajás poco, lo ves, es raro, ¿entendés?
Sí, 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 sí.
Hay hoyos donde pegás un tiro en un par 3 por ahí y caminás hasta el tee siguiente. Entonces,
¿Dónde para el Pepa? O sea, cuando le toca el tiro al otro, ¿no opinan los dos Cádiz? ¿O
No.
hay opciones en esto? ¿Se puede
A ver,
hablar?
hay un diálogo previo en las vueltas de práctica y demás, pero salvo caso puntual, Billy tiene una personalidad súper energética, súper hiperactivo y demás, entonces por ahí con su personalidad, él se quiere meter de más y nosotros con Scott sabíamos, entonces le abríamos el juego que entre, pero que no entre, ¿se entiende? Para hacerlo sentir cómodo en todo. Entonces eso es un poco mucho parte del trabajo de conocer las personalidades de tu compañero y por ahí le decís, Billy, tengo el viento en contra de la izquierda, sí, ahí está, ahí está, ahí está. Entonces como una doble, ¿entendés? Para asegurar y sentirte cómodo en dónde estás o tengo este pad cayendo para la izquierda, lo ves igual, sí, dale. Entonces, más que nada, detalles así, pero cuanto menos te metes, mejor es, porque al final del día el jugador tiene que seguir haciendo lo que lo llevó hasta ese momento y manteniendo esa rutina que hace en los otros 51 semanas del año.
Sí, tal cual. Pepa, ¿quién te gusta para este año? ¿Qué candidato?
Para este año particular en el torneo no vi mucho, mucho, pero ponele, me gustan los ingleses, me gusta Willett y Hatton. Me gusta esa pareja. Me gusta, la verdad que la pareja de los noruegos me gusta mucho. Depende en el tiro, sé que, ¿cómo se llama? Sé que Chris no ha estado, cuando digo Chris digo Ventura, no ha estado pegando por ahí de lo mejor últimamente, pero por ahí, viste, con muchas veces son semanas especiales y con la relación que tienen desde college y demás, genera algo aparte que por ahí los mantiene a lo largo de toda semana en un buen lugar y hace que pegue lo suficientemente bien para sostener todo lo bueno que pueda hacer Hovland, ¿entendés?
Sí.
Porque mañana, como te digo, mañana es donde vas a ver realmente cuáles son los que van a estar el domingo con chances.
Sí, perfecto. Pepa, bueno, Aaron Wise, te dio, ¿qué te dio el jefe? ¿Te dio vacaciones? Contame, porque acá ayer me preguntaban, Aaron Wise tiene 24 años, 56 en la FedEx, eso significa que está clasificado para el PGA Championship y ya se plantean objetivos del año con
Sí,
Aaron.
a ver, cuando me preguntaban lo de vacaciones, o sea, el calendario más o menos hasta post-PGA está un poco armado. O sea, ya cuando arrancamos a trabajar me dijo, vamos a hacer esta semana, esta. O sea, hasta el PGA ya tenemos todo armado, volvemos para, hacemos Charlotte, AT&T y PGA. Charlotte es una de las canchas que más le gusta en el año, o sea que volvemos ahí, ha jugado bien en el pasado. AT&T cambió de cancha, pero él ha ganado ahí en el pasado. Y después el PGA, bueno, el primer major que vamos a jugar nosotros el año y una semana de muchísimo trabajo. No he ido nunca, no lo conozco, pero Kiawa sin duda tiene, por lo que he visto en la tele pasado, una cancha que hay que estudiarla bien los días previos porque debe ser algo similar a Whistling Straits, donde pegado al mar, tenés greens grandes, fairways, lo cual hace que tengas tantas opciones de diferentes tiros a pegar y dónde dejar la bola. Entonces, los días previos son claves para verla bien, ¿no?
Dicen que es un gran destino turístico para ir, porque no, es un complejo, tiene cuatro o cinco canchas. ¿Se puede jugar Kiawa sin
Sí, sí
más?
se puede jugar, se puede jugar, no le he jugado nunca, no lo conozco de nuevo, no sé la cantidad de canchas que hay. Han jugado, a ver, el recuerdo del PGA que gana Rory, si te acordás, no me acuerdo en qué año, el gato casi gana el US Open ahí, pierde sobre el final los últimos 3 o 4 hoyos, le gana Dennis Watson, han jugado Ryder Cups, está la Ryder del 91, muy famosa esa, la pelea en el mar, algo así que la denominaron, que creo que ganó Estados Unidos sobre la marcha con ese putt que erra Bernard Langer, muy famoso. O sea, es un lugar emblemático, o sea, que tiene muchísima historia. Lo único que sé es que es muy complicado el tema alojamiento y llegada, porque es como para todos estos majors que necesitan una gran infraestructura, tiene una sola calle de ingreso, lo cual la hace muy difícil, tiene como poca hotelería, entonces todo va alrededor de alquilar casas, de complejos y demás, que para esa semana va a estar bastante completo, y gracias a que no va a estar entrada full, porque si tuvieras entrada full, estás hablando de por ahí. Hay ciertos destinos, Fede, a veces cuando vas como Oakmont, como ciertos lugares donde tenés que estar pensando, a veces nosotros que trabajamos y vamos horas temprano, por ahí si te toca horario de salida a la tarde, estás a 5 millas y tenés hora y media de auto.
Uf, sí,
Sí,
tremendo.
entonces, porque tenés accesos muy malos, entonces se hacen complicadas esas semanas y muy pesadas. Pero bueno, pero sin duda un
Acostumbrado a
lugar
Argentina.
como Campo Golf, sí,
Acostumbrado.
muy acostumbrado ya, la verdad que cuando vas a los majors. Son semanas muy largas, son semanas donde estás 10 horas por día en la cancha de golf, no solamente por parte del trabajo y demás, sino por todo esto que te estoy diciendo, se hacen muy largas. Augusta es lo mismo, por más que sea más sencilla, pero se vuelven semanas muy largas.
Bueno, ahí hay un par de los nuestros que fueron, Luisito Basílico dice que están muy buenas las canchas, y Francés Juan, que estuvo en 2019. Y Pepa, contame cómo planificás el año con un jugador, ahora particularmente que estás con Aaron. ¿Planifican ya los eventos que tienen y se ponen una meta? Bueno, estoy en 56 en la FedEx, quiero entrar en los 30 del Champions
Sí,
Tour, del Tour Champions.
la meta principal no va. Cuando, a ver, cuando trabajas con un jugador que está que juega solamente en el Tour Americano, obviamente también dependiendo del nivel del jugador, ¿no? Depende mucho del nivel del jugador y lo que puede dar o no. La meta máxima con Aaron hoy es tratar de lograr de meternos en esos top 30, ¿no? Que es el Tour Championship en Atlanta, que ya te clasifica para los majors y demás. Pero bueno, esa sería. Yo siempre digo que hay que tener metas por ahí y yo recién lo estoy conociendo y empezando a hablar, ¿viste? Uno es más hoy lo que se sienta y escucha y aporta del lado de que si le preguntan y demás hasta que genera cierta relación. Yo creo que eso viene de la mano de empezar a hacer top 20, ¿viste? Top 10, o sea, llegar al Tour Championship llega de la mano de eso. Pero si bien es una meta y sé que él es lo que realmente quiere. Si trabajas para un jugador americano o un jugador que está en el Tour Europeo, las metas vienen más por el lado del ranking mundial, porque el ranking mundial es lo que te permite, de cierta forma, empezar a pensar a más acceso a torneos en Estados Unidos, que es donde el jugador europeo al final quiere estar. O eventualmente, creo que había una categoría en su momento que si estás entre los top 100 del mundo, en cualquier lugar, podés acceder a las finales del Korn Ferry, que te puede dar una tarjeta del PGA Tour de nuevo. En el caso de Aaron, que está consolidado en Estados Unidos, es tratar de llegar lo más adelante que podamos en la FedEx. O sea que el calendario va de la mano de las canchas donde él ha jugado bien en el pasado y tratar de llegar lo mejor posible al primer torneo de la FedEx.
¿Cuál es el estilo de juego de Aaron? ¿Cuáles son el potencial que tiene? ¿Qué juega bien? ¿Juegos cortos? Esos jugadores juegan todo bien, ¿no? Pero
Sí, a ver, los jugadores, estos tipos. A ver, los jugadores, un jugador que está realmente consolidado entre los 50 primeros del mundo no tiene áreas flojas. Si vos las tenés que catalogar de 1 a 10, no tienen nada por debajo de 5, no tienen nada por debajo de 5 o 6. Si analizás driving, tiros de hierro largo, tiros green, wedges, pattern, no hay nada por debajo de 5 o 6. Obviamente estamos hablando de un 5 o 6 estándar profesional, ¿no? Pero cuando el jugador realmente no está entre los 50 del mundo o 60 primeros del mundo, siempre hay un área que no está ahí. En el caso de Aaron, lo mejor que hace son los hierros, todo tipo de hierros, o sea, full swing, tiros a la bandera, wedges, es muy bueno con todo eso. Alrededor de green te diría que es bueno, lo mejor es sin duda los hierros. Con el drive es por decirte, tiene semanas buenas, semanas no tan, es medio esporádico, pero no deja de ser bueno, porque lo malo de él no es, está siempre por encima del tour. El problema más grande de hoy de Aaron Wise tiene que ver con lo arriba del green. Un poco lo que por ahí vieron en el Honda Classic, lo que sucedió a la hora de cerrar, que nos dejó sin chances, fue más que nada esos greens de 3, 4 putts que muchas veces te cortan lo bueno que venís haciendo en una vuelta. Y la verdad es que cuando yo tomé el trabajo en su momento, a partir de Bay Hill, yo sabía esta realidad, sabía que Aaron venía con cicatrices, por ahí decirlo, de muy grandes de hace un año y medio. Sabía que en el proceso de cambios que se encontraba arriba de green y bueno, son momentos difíciles que hay que pasarlos, que cuando la parte técnica o los resultados se meten en la parte mental, viste, ya hacen que la confianza esté en un nivel muy bajo y revertirlos lleva tiempo. O sea, no hay otra solución más que tiempo. O sea, el chico está trabajando bien. Yo desde el punto de vista, si tuviera que analizarlo desde el punto de vista técnico, profesor, lo que está haciendo con su grupo de trabajo está muy bien alineado. Pero lamentablemente no hay otra que esperar. La semana pasada, cuando jugamos en Hilton Head, hicimos dos birdies y los dos birdies fueron con greens de dos putts. Y es muy difícil, Fede, poder ganar plata o pasar cortes de esa forma. El tipo pegó bien y al final termina haciendo cinco sobre par porque faltando cuatro hoyos decidimos tirar con drive en hoyos que no había que tirar con drive porque necesitas birdies para pasar el corte, ¿entendés? Entonces el score termina siendo medio mentiroso lo que realmente él jugó. Pero es muy difícil terminar bajo par en 36 hoyos cuando putts fuera de 6-7 pies, erras todos los que tirás.
sí.
Entonces, ese es el área donde hay más para mejorar.
El promedio del tour que no es tan grande como los
No,
aficionados.
de 8 pies es 50%.
Perfecto.
Entonces, o sea, lo que vos quieras. O sea, si analizás en 10 putts son 5. sea, si no metes 5, estás perdiendo golpes.
No, no, totalmente,
Ahora, si
totalmente.
tirás 10 y metes 1, es muy difícil, estás perdiendo muchos golpes arriba de green.
Epa, bueno, y hablando de confianza y de momentos, que mencionaba rápido el tema Grillo, que como decías vos, está entre los mejores del mundo y podría estar todavía más cerca si no fuese tal vez por su pater, lo está encontrando, ¿cómo lo ves?
Vi poco en la tele, vi poco, lo seguí mucho la semana pasada por el Shot Tracker, o sea, me fijaba en la aplicación para verlo. Emi, ¿me escuchás? Sí.
Sí.
Emi, sabemos, o sea, los que quieran verlo o no, Emi es muy superior. O sea, así como te lo digo, Emi es muy superior. Emi tiene unas condiciones, lo habrás visto, ponele. Si, no sé si lo viste en la tele, el segundo tiro que pega en Luyo 18 el día viernes, tirando con el hierro 7, que la pica por el lado, la bandera estaba a la izquierda y la pica un hoyo a la izquierda del hoyo. O sea, cuando vos estás adentro y te das cuenta, uno de 30 jugadores, o sea, tira hacia el hoyo esa bandera, ¿entendés? Después lo ve a todos a la escarpada de la derecha, hasta tirando con el hierro 9, ¿entendés? Y no porque muchas veces no es porque no lo sepan hacer. Porque la mente no les permite, porque no pueden errar por ese lado. Pero Emi sabe que no erra. O sea, no sé si me explico, a ese nivel llega cuando pegás tan bien. Entonces, el tipo tiene unas condiciones que son monstruosas. O sea, en la carrera de un jugador hay muchas cosas que pasan adentro y fuera de la cancha que van marcando los niveles de rendimiento de uno. Y bueno, Emi lleva 3 años o 4 años en los últimos de, no sé hace cuánto que no juega el Masters, 3 años por ahí. Que bueno, de ciertos altibajos y demás. Pero su golf está en un lugar brillante, o sea, él nunca dejó de ser el gran jugador que por ahí era en el momento que yo trabajaba con él. Es simplemente que empiecen a caer ciertas fichas en su lugar y vamos a ver mucho más de esto, y sin hablar, y mucho más en campos como el de Hilton Head. O sea, si vos buscás un campo apretado, complicado, cuanto más difícil sea, que no necesariamente favorezca la distancia, lo
Ganancia
vas a
para
ver ahí
él.
arriba, lo vas a ver. Y si la cancha es larga, pero juega difícil, como puede jugar rápida o dura, como jugó Backpage cuando nos ganó Patrick Reed en el año, no sé, 2015-16, el tipo también va a estar. O sea, porque pega muy superior
Ahí en
al
boca.
resto. Exactamente, emboca muy poco, pero es difícil embocar cuando vos tirás, cuando agarras tantos greens. Con lo cual, si M emboca el 70% de los pads que tira menos de 6 pies, va a estar ahí. Va a tener chance. Y, o sea, y eso va mucho. Y cuando te hablo de esos pads de menos de 6 pies, hablo mucho por ahí, es no necesariamente un pad de 6 pies, sino es el segundo pad de un pad largo, que lo dejó a 4 o 5 pies, que genera pocos 3 pads.
Tal cual, tal cual. Bueno, ahí algunos preguntan, ¿podés opinar de su técnica arriba del green y cómo ves la relación con Chris Como?
Y lo veo poco, lo he visto muy poco en cómo, no sé dónde hacen el trabajo, si es mucho online o él viaja de Alas o. No los crucé una sola vez el año pasado en el PGA en San Francisco, nunca más los vi juntos, pero por ahí, obviamente que yo estoy con mi jugador y no los cruzo, entonces por ahí están en range trabajando y no sé. Me dio a entender cuando en San Diego paré con él, como que trabajaron algo hace a principios de año, a fines del año pasado, antes de Mayacoba, que él no estaba del todo cómodo pegando y que se volvió a sentir como no se sentía hace mucho tiempo, y que está en un muy buen lugar y después está trabajando arriba del green con el profe de Pater. De Sander, que es Derek y Utah. Y a ver, él empezó a jugar con las manos cruzadas en el final de nuestra relación a fines de 2016. Y a mí me parece súper acertado que él juegue con las manos al revés, que juegue con las manos así, o sea, al
No,
revés,
perfecto.
cruzado, la mano izquierda abajo. Entonces, yo creo que está todo en su lugar, ¿eh? El hecho de un mal jugador de green, no un mal jugador de green, el hecho de un tipo que pega tan bien y que nunca ha sido el juego arriba de green su fuerte, es muy difícil ver en una carrera que esa gente se vuelve un muy buen jugador de green. ¿Bien? La historia lo ha marcado, que es difícil. Emi tiene que volverse un jugador del tour promedio. Si él está dentro de los 90 primeros del tour, lo vamos a volver a ver con chance y lo vamos a volver a ver en todos los majors. Él no tiene que ser top 10 del pattern. Él tiene que pegar como pega Milagro Grillo y ser algo alrededor del 90 que, si lo ves en las estadísticas, en golpes ganados, va a estar cerca de alguien que no pierde golpes arriba de green sería. Y si vos tenés eso, Emi, después de una semana que a veces, que 2 o 3 veces al año tenga semanas buenas, y va a tener chance de ganar. Después va a ser qué tan bien él maneja esos momentos cruciales para cerrar, que van mucho más allá de la pegada, de la lectura del green, de la elección del palo. Y bueno, hay gente que, viste, por ahí cierran mejor que otros y demás, pero él tiene todas las herramientas para hacerlo.
Pepa, el otro día me preguntaron, ya que tocaste el tema del coaching online, más allá de que vos estés dando, ¿no? Pero contanos cómo surgió esa, la verdad que esa herramienta la transformó la pandemia, porque no se nos había ocurrido mucho, ¿no? Coachearnos a 5.000 kilómetros como ahora.
Sí, a ver, el coaching online yo lo vengo haciendo, te diría, más o menos del año 2016. Lo que pasa es que la idea del coaching online, yo siempre se lo digo a clientes nuevos, es que lo ideal es tener por lo menos dos o tres contactos físicos, presenciales físicos en persona, donde podemos pautar ciertas bases de inicio de trabajo que te puedan ayudar para lo que vamos a hacer el resto del año, porque las tendencias de un jugador son las mismas y lo que vamos a trabajar es lo mismo y por ahí vamos a seguir en ciertos detalles de ponernos más finos. Bien, pero por eso es importante tener la primera experiencia en persona para poder después desde ahí explayar o seguir en todo esto del trabajo a la distancia. Yo lo he hecho, como te digo, con muchos jugadores durante mucho tiempo, pero el jugador tiene que conocer bien cómo trabaja uno, la forma en que quiere que haga los ejercicios y demás. La pandemia lo que ha hecho ha acelerado los procesos de que la gente se anime y por ahí de que la gente también decida hacer la primera clase online y no presencial, porque no saben cuándo se va a poder generar la primera presencial. Entonces, dice, bueno, arranquemos ya y cuando se puede hacer la presencial por pandemia o porque vos viajas mucho, bueno, nos vemos en persona. Yo hoy, gracias a Dios, tengo muchísimos jugadores que vienen a verme de distintos lugares acá de Argentina. La semana que viene que me reincorporo voy a estar trabajando muchos jugadores que están acá en Buenos Aires, en distintos lugares. Y tengo muchos que están afuera del país que, bueno, hasta que no abran las puertas de la frontera no las podré ver y sigo trabajando a la distancia. Pero es algo que ya venía hace un tiempo. Calculo como muchas otras industrias que debe haber mucho trabajo que se hacía online o a la distancia que se potenciaron con esto de la pandemia.
Sí, totalmente. Hace un par de semanas estuviste, ¿no? En Estados Unidos con Manu Lozada y algunos más. Contanos, ¿a quiénes estás coacheando? ¿A qué hay
Ahí
potencias?
justo escribió, ahí justo escribió,
Ahí está,
sí.
mira.
Sí, están jugando en este momento un torneo espectacular que segundo Oliver Punto creo que va punteando va puntero en el individual. El Manu viene jugando bien. El equipo creo que venía primero, segundo Arkansas es una de las conferencias más fuertes que hay en los Estados Unidos. Es la Southeastern Conference, donde está la Universidad de Florida, la AMA, de las universidades más fuertes que hay en el sureste de Estados Unidos. Y juegan 2 o 3 días medal y después se juega match play y ellos son defensores del título. Y trabajo, ahora los que están en Estados Unidos, en college, con el que más trabajo es Manu, tengo otro grupo de jugadores, pero a los otros los llevo mucho online, con trabajo online, es un esfuerzo muy grande por ahí los padres de que uno pueda viajar, poder ir, o sea, es una inversión grande para poder ayudar a los hijos y poder estar con ellos, pero bueno, en muchos casos, viste, yo digo que lo que trato de enseñarle a estos chicos es que si se quieren hacer profesionales de golf, tienen que ser profesionales hoy, tienen que ser profesionales 3 años antes de hacerse profesional. Y bueno, y muchos de estos chicos lo hacen y lo hacen realmente muy bien y me sorprende el compromiso y la forma en la que trabajan. También otro grupo de jugadores que ya son profesionales que están buscando salida afuera bueno, por todo este parate que hay en Sudamérica, como el Tano Goya, como Igna Marino, como Alan Wagner, que se están instalando en Estados Unidos jugando mini tours y haciendo apariciones en Latinoamérica cuando hay las pocas fechas que hay. Es muy difícil, obviamente, lo complicado de la parte financiera y de lo difícil que es viajar, pero bueno, es para aquellos que están en esta carrera y lo están haciendo hace mucho tiempo, estar 1 año, 2 años parado es una ventaja que no podés dar.
No, no, estuvimos entrevistando a varios acá, a Lea Marelli y a un montón de los chicos, Jorgito Fernández Valdés, hay un montón, que la verdad que la pandemia los golpeó y bueno, tuvieron que decidir, algunos apostaron y se fueron. Y contanos qué tan duro es la vida a ver, del mini tour, porque siempre hablamos de los millones del PGA Tour, pero la verdad que hay que pasar después, ¿no? El mini tour no es tan sencillo, hay
Es
que
muy
pasarla.
difícil, es muy difícil, es muy difícil. La gente no tiene idea, el golfista no tiene idea y los chicos que tienen 16, 17 años que hacen sus primeras vueltas bajo par y se quieren hacer profesionales de golf, no tienen ni idea. O sea, vos vas a estos torneos mini tour, que es un esfuerzo increíble, como te decía, desde lo económico, desde compartir el auto, dormir por ahí en el aeropuerto esperando que llegue el otro, desde comer mal 3, 4 días hamburguesas seguido, el presupuesto por ahí
Es
no
más
da.
barato.
Exactamente, y después llegás al torneo y todos los torneos tenés a alguien que hace 25 bajo par en 4 días. O sea que es muy complicado. La gente realmente, el aficionado del golf no tiene ni idea desde el punto de vista del esfuerzo. Muchas veces cuando uno dice, mira, ¿y qué está haciendo este de su vida? ¿O qué hace? La verdad que no, la gente no, como al no verlo, no concientiza el esfuerzo que hacen estos chicos, el desarraigo, el estar afuera. Y está bien, uno puede decir el desarraigo, bueno, pero si querés hacer esto, lo tenés que hacer, sí, está claro. Pero igual no deja de ser fácil, y muchas veces los jugadores por ahí no terminan de jugar bien ciertas semanas, y es más allá del, hay que saber leer, va más allá de un swing de golf, de si leíste bien los greens, o si realmente esa semana el tipo no estaba bien, porque no estaba bien, ¿entendés? Entonces, todos esos condimentos hacen de que realmente llegar a un tour como el PGA Tour, o el European Tour, o los tours más grandes para realmente hacer del golf tu medio de vida, se haga un filtro extremadamente difícil de pasar y bueno, que son pocos los que realmente el día de mañana van a llegar. La verdad es que la mayoría de estos chicos están trabajando y ojalá uno pudiera decir dos de todos estos van a llegar, pero por ahí ninguno llega o no es pesimismo, es estadística, es como se va. Pero bueno, pero los chicos están haciendo un esfuerzo inmenso, hay un gran número de gente que los, desde privados, que los ayudan en la parte financiera y me sorprende el compromiso que tienen y cómo cada vez hacen más profesional todo lo que tienen que hacer para llegar lo mejor posible a los torneos.
Sí, bueno, mirá, ahí justo Luis lo menciona, que lamentablemente, y pasa en muchas áreas, no solo en el golf, cuando te vas afuera hay como muchas más facilidades y potencialidad de hacer las cosas mejor. ¿Qué hay que hacer para aplicar una beca? ¿A qué edad hay que postularse? ¿Cómo es el tema financiero? ¿Tenés que ser muy bueno? ¿Tenés que ser un muy buen laburante?
Sí, a
¿Cómo?
ver, el tema de los chicos que están en la universidad y yo me siento súper, no sé si orgulloso o por el simple hecho de formar parte, yo empecé con todo esto de los chicos en college hace como 10 años, yo lo viví, lo empecé solo, después lo seguí con la academia y lo sigo haciendo. Yo siempre recomendé a los chicos, todos aquellos que juegan a cierto nivel y va por muchos lados, Fede, porque va por el lado de ir a hacer una carrera, de lo que te abre, el aprendizaje, la maduración, el desarraigo, el crecimiento. No va solamente por decir, bueno, me voy a Estados Unidos, juego al golf para la universidad, me hago pro. No, hay mucho más atrás de esto, ¿bien? O sea, y además, si esa es la fórmula, si eso es lo que vos querés, está también el hecho de hacerlo y después llegar y fíjate realmente lo lejos que estás o lo cerca. ¿Entendés? Porque acá no te vas a dar cuenta. Acá por ahí estás cómodo, 18, 19 años, ganás dos rankings nacionales, todos te palman la espalda, qué grande sos un crack, en tu club te dicen lo mismo, pero no sabemos lo que hay afuera. Después salís afuera y te come el león, ¿entendés? Entonces, en realidad te está cortando todo este proceso de selección o de realmente darte cuenta si el golf o esta profesión es para vos y al mismo tiempo estás recibiendo una educación. Estás pudiendo conocer gente de los mejores jugadores del mundo, coaches, estás moviéndote en un ambiente donde por ahí, si no es el golf, la industria del golf es lo que vos querés hacer y hay muchas más oportunidades. En fin, hay una gran cantidad de cosas, el hablar el inglés como casi como primer lengua, hay una gran cantidad de cosas que yo siempre le digo a los chicos si tienen la oportunidad de hacerlo y el compromiso, que es una opción muy viable y que la deberían hacer. La verdad es que las becas, y hoy cada vez está más difícil por el precio del dólar, por lo caro que es para nosotros viajar afuera, pero las becas se consiguen más que nada, Fede, de la mano de tu nivel de golf. Tu nivel de golf es el que va a dictar la cantidad de becas que vas a recibir y lo bueno que sos es lo que va a dictar si el coach está dispuesto a invertir en vos o no. Pero siempre está la opción de que se consiga un porcentaje y que quede un porcentaje viable para que si el padre tiene la posibilidad de financiar cierto monto, el chico así todo acceda a esa universidad, a una educación en Estados Unidos y competir para la universidad.
Está muy bueno, Pepa. No, y a ver, yo tengo ejemplo de algunos amigos más chicos que han ido y tal vez no les fue lo tan bien, lo suficientemente bien como para seguir con la carrera de golf, pero por ejemplo están trabajando de Cádiz. Y contame eso, o sea, porque se abren caminos impensados, como si vos, desde que vas, te profesionalizás, hablas un idioma, se te abre una carrera. ¿Cómo es la carrera de Cádiz en Estados Unidos?
Fede, la verdad que te salen de todo y según con la gente que vas moviéndote en el camino y conociendo y lo que realmente, si realmente te apasiona la industria del golf, como fue en el caso mío. O sea, yo vengo de, a ver, yo me recibí de economía y finanzas, padre médico, y yo un día le dije, me voy a hacer profesional de golf, y después le dije, ¿y sabes qué? Ahora voy a trabajar a Harry Caddy, ¿te imaginas? Mi viejo médico se agarró los pelos y me decía, no, vení a estudiar, labura. Pero obviamente siempre con el mejor sentido, pero con desconocimiento. Todas estas oportunidades obviamente que están más latentes en el primer mundo, o sea, en Europa, en Estados Unidos, mucho más que acá. Pero la carrera, si uno quiere hacer, o sea, similar a lo que yo hice, o sea, muchos me preguntan cómo llegaste al Tour. Bueno, yo en el 2006 empecé llevando el Challenge Tour. Yo en un año entero ganaba 5.000 euros, en un año entero. Compartí habitaciones con otros cinco chicos, tenía 26 años y podía dar lujo de hacerlo. Pero fue lo que me formó a donde estoy hoy. Y hoy, el no haber caído en el PGA Tour de paracaídas me hace valorar el doblemente cómo llegué hasta acá y me hace ser mejor caddy en el sentido de que estoy más atento a todo lo que hay que hacer en el momento, porque tuve una como si fuese una como se dice, una ola de aprendizaje, por así decirte, que me fue marcando todo lo que yo tenía que saber desde cómo aconsejar a un jugador, los timings de cuándo hablar, los momentos, cómo moverme, cómo viajar solo. Hay una gran cantidad de cosas y hoy los chicos pueden aprender todo esto en los veranos de Estados Unidos, en nuestros inviernos. Tienen mil oportunidades para hacer eso, para trabajar en clubes, para trabajar en pro shops, para trabajar en administración de torneos. Que quieras o no, por ahí en Argentina hay menos, pero hay muchos países en Latinoamérica, si la idea es volver, donde hay demanda de eso. Y a mí me consultan por posibles profesores para llevar a México, a Chile, por gente que pueda trabajar en clubes. Hay muchas cosas que se pueden hacer en la industria del golf, no necesariamente jugar. Y si lo que te gusta es la competencia, como me gustó a mí, y seguir en el tema de la enseñanza o de caddy, tenés muchísimos recursos para formarte en eso.
Perfecto. Ahí cae el bolsa, pregunta si una vez que llegas al PGA estás casi salvado. Y por ejemplo, Grillo ya tiene 11 millones y pico de ganancias. Es algo así
Son números
el tema. Llegar al
mentirosos,
PGA
son
Tour
números
es.
mentirosos, ¿eh? Son números mentirosos, ¿eh? Yo siempre se lo digo a todo el mundo
Contame,
y se me ríen
por
mis
qué.
amigos. Y a mí me lo. Y rápido te lo digo. Scott Piercy me lo hizo ver perfecto a mí. Scott Piercy, cuando yo empecé con él, tenía 20 millones. Es un montón de dinero, estamos de acuerdo. Pero él me dice: de esos 20, 40 se lleva el IRS y el otro 20 lo gasté. O sea que tenés un 60% casi que no la vi.
Sí,
¿Bien?
sí.
Entonces, el 20 pasó a ser
Es como
8,
la
9.
plata.
El 20 pasó a ser 8, 9. Y una casa buena en Las Vegas sale 4. Entonces ya quedan 4. Y empezaste en 20. Entonces,
Y el circo hay que mantener.
sí, el costo de vida de esta gente es alto y se acostumbran a esos costos de vida altos. Entonces, al final del día, el casi salvado depende de cómo le gusta vivir a esa persona. Si te gusta vivir como algunos jugadores, que aviones privados, que esto, que lo otro, no estás salvado ninguno. Si sos razonable de la forma que vivís y demás, invertís bien, como por ahí un Justin Rose, Emi es una persona súper inteligente en lo que hace y demás. Sí, no sé si salvado, pero están más cómodos, tienen un mejor colchón a futuro, ¿bien? Pero se sorprende mucho con los números que ven, pero tengan de acuerdo que, a ver, en impuestos hay un 35, 40, un 20, 25 en gastos, y de ese número se achica mucho.
Sí.
¿Bien?
Ahí
Así
ya
que,
salimos los argentinos a hablar de las
sí,
fincas, pero bueno.
pero es un poco para que les quede un poco claro muchas veces. Pero dicen, mira la cantidad, está claro, ganan fortunas y es entendido, o sea, es cierto, pero cuando llegas al número final que les queda, decís, ah, bien, empezó en 20, ahí quedan 7.
Sí. Igual dámelo, ¿no? A los 7. Che, Pepa,
Sí,
¿qué
dame
argentino
uno.
ves en las gateras? ¿Qué argentino ves en las gateras para dar un pasito al PGA Tour en estos 1, 2, 3 años que vienen? Es difícil dejar a unos adentro y otros afuera, pero más o menos, ¿ves potencial?
Sí, obvio que veo potencial. A ver, a mí en el corto plazo, hace 2 años, a ver, Tula ido y vuelta, Tula fue, volvió creo 2 veces, puede ser que vuelva, ahora no arrancó del todo bien, pero puede ser que vuelva. A mí el que siempre me gustó y ojalá que se dé es Augusto Núñez. Yo soy un fan de Augusto Núñez y lo conozco muy poco como persona. Casi que no lo conozco, nos hemos cruzado por acá en torneos, hola, ¿qué tal? Pero yo soy fan del golfista Augusto Núñez y creo mucho en él. O sea, yo sé que tiene potencial para jugar con los mejores del mundo. Por ahí hay jugadores que le llevan más tiempo. El hecho de ir de Argentina a Estados Unidos hasta que él se sienta cómodo en territorio americano, sé que lleva más tiempo a algunos que otros. Pero yo creo que Augusto Núñez tiene potencial para ser un ganador en el PGA Tour. O sea, yo lo creo firmemente, no tengo dudas. Pero bueno, hay que ver, yo no conozco tanto el interno y no sé cuáles son los puntos débiles o qué le puede faltar para estar hoy jugando, pero eventualmente creo que para mí sería la primera ficha la pongo en él. Después, obviamente que hay otros jugadores, ahí Jorgito entró esta semana en el Korn Ferry, ojalá Jorgito vuelva a su mejor versión. Tula demostró que puede jugar en el Tour porque ha ido y vuelto. Nada, argentinos, bueno, después latino está este chico Mito Pereira, que lo he visto poco también, ojalá que Mito termine de cerrar su tarjeta, pero Argentina es, y sin tener un tour, porque a ver, yo lo que digo que necesitamos que entre privados, si, que la PGA siga haciendo lo que puede para mantener los torneos regionales, que privados se pongan el golf al hombro y veamos de hacer más Cabrera Tours. Que los jugadores necesitan una liga, por más que jueguen por poco dinero, pero necesitan jugar, porque nosotros a lo largo de los años hemos sido una máquina de generar grandes jugadores. Entonces, y eso no va a dejar de pasar si tenemos torneos. Ahora, si no hay torneos, vamos a vernos muy sufridos en los próximos 10 años, lamentablemente. Y cada vez vamos a tener menos.
Sí, tal cual. Bueno, con respecto a Cucho, estuve ahora hace un par de meses ahí en Costa Esmeralda viéndolo pegar, charlando un poco con él. Es un animal, un personaje bárbaro, tremendo, un bacanudo, muy bueno. Y ahí a preguntar, ¿Andrés Gallegos, cómo lo ves?
Andrés me gusta mucho, no lo he visto, me gusta mucho, técnicamente me encanta, no he tenido la chance de compartir nada con él, lo que veo es de seguirlo en las redes, de verlo en Latinoamérica, ya ha ganado en Latinoamérica, con lo cual es un jugador que sabe hacer poco, jugó en el Korn Ferry, ya tiene la experiencia. A ver, lo que le pasa a estos chicos como Andrés Gallegos es que se han visto muy golpeados con la pandemia. Entonces, cuando vos no tenés un calendario donde jugás por lo menos 20, 22 torneos al año, es difícil, porque jugás una semana, jugás mal y se te llena la cabeza de preguntas diciendo que estoy haciendo, no están haciendo nada mal, necesitan continuidad y no tienen continuidad. Pero un tipo como Cucho, que está tiene el Korn Ferry y demás, por eso es que yo te marco más un jugador sin calendario es un jugador casi sin palo de golf. O sea,
No, totalmente. Para mí
necesitan
la
calendarios,
cabeza
pero
de con Andrés también estuve ese domingo en Costa Esmeralda, venía atrás, me dijo, le digo, ¿cuánto necesitas hoy? Hoy necesito 65 para ganar. 65 y ganó. ¿Cómo tienen todos
sí,
ustedes en la cabeza?
bueno.
¿Saben? Al detalle cuánto se
Y
precisa.
sí, porque básicamente, o sea, cuando mejor jugás y más estudias la cancha y analizás y ves los vientos y ves lo que está haciendo la cancha, es que te podés dar una buena idea de lo que hace falta para ganar un torneo, porque haces un análisis concreto de lo que exige la cancha y de lo lejos que estás vos de la punta, podés hacer un número para saber hasta dónde van a llegar.
Sí, perfecto. Bueno, ahí preguntan, Pepa, los pibes, digamos, Abelito, Mateo Fernández Olivera, Manu, Lozada, no me quiero olvidar de nadie, pero hay cuatro o cinco cracks. ¿Qué, los
Sí.
ves en 5 años? En 5 años el PGA Tour, la carrera es larga, pueden pasar un montón de cosas, pero más o menos, ¿cuál es digamos,
Mira,
el
yo lo que digo de ese grupo de chicos, que a ver, ¿quiénes son? Abel, Mateo, Segundo, Manu. Bueno, esos chicos que están en las mejores universidades y por ahí hablar de los rankings más fuertes nuestros afuera, es que están haciendo las cosas bien. En mi camada, nosotros tenemos un gran grupo en los últimos de mi camada y las camadas adelante, se intentó por momentos hacer las cosas bien, muchos se quedaban acá y se hacían pro. Por primera vez te diría que de la mano de un muy buen trabajo que se está haciendo, que se hizo con la AG, en casos como nosotros privados, como puede ser Campragolf o otra gente que ayude a jugadores, nuestros jugadores están yendo a universidades fuertes. Eso no pasaba antes. Vos no veías jugadores nuestros, o sea, yo gané dos rankings nacionales, por decirte, y iba a una universidad 100 de Estados Unidos. Y no porque no nivel, sino porque no había una guía, no había una relación directa con coaches de nivel altos. Hoy ver que tenemos jugadores en TCU, que tenemos jugadores en Arkansas, que tenemos jugadores en universidades que representan a de las mejores confederaciones, que después se quedan a jugar US Amateur, juegan el Porter Cup, juegan el Western Am. Te está diciendo que los tipos están haciendo lo que hacen los Jordan Spieth, ¿bien? Y juegan con ellos en el día a día. Eso es lo más importante. Lo más importante es que vos estés viendo en el día a día lo que están haciendo los futuros Jordan Spieth, porque no solamente vos te estás formando y creciendo, sino que empezás a perderle respeto a esos número uno del mundo. Porque si los ves, empezás a decir, si él lo hace, yo lo puedo hacer. Entonces yo digo que lo más importante es que se están haciendo las cosas bien y ese es el camino. Bien, estos chicos tenemos que lograr que haya más camadas de estos chicos de 17, 16, 15, los que vienen atrás, que sigan los mejores jugadores nuestros yendo a las mejores universidades americanas. Porque los calendarios que juegan esas universidades americanas y los tipos de cancha son calendarios similares a nivel tour, son canchas del tour, son canchas que tienen un setup de tour, con los cuales se vuelven profesionales hoy, Fede, 3 años antes de hacerse pro, que eso es lo que te decía al principio.
Tal cual, tal cual. Ahí Juanjo pregunta, tema mujeres, ojo, mujeres hay, tres o cuatro afuera, Cabanilla está por viajar, José Rendo,
Va a pasar lo
hay varios.
mismo, creo que también está creciendo, él está marca un poco el camino ahí en Arkansas, no sé qué otras chicas, a ver, recordame vos por ahí de las mejores rankings, sé que hay una chica, no las conozco, una chica zurda, Valentina Rossi,
No, sí.
bueno, está
Fue el
en
nombre de la que
Michigan.
jugó el Augusta National Women's Amateur, se me acaba de ir el nombre de la cabeza, pero hay.
Sí, exactamente. Entonces, cuanto más logremos que de todas las camadas, de caño, las camadas, esos dos o tres que juegan los sudamericanos nuestros, se ubiquen en las mejores universidades de Estados Unidos, olvídate que vamos a tener, pero no nos tenemos que olvidar y va a tener que nacer de manera privada. Tenemos que lograr tener una liga acá, como sea. Nosotros le tenemos que dar la chance a estos que menos tienen, o sean cadis de clubes o aspirantes, o jugadores que no tienen la posibilidad de universidades o no tienen la posibilidad económica y empiezan el golf tarde, de poder jugar, tener una liga, aunque sea de torneos 54 hoyos en la semana, cuando sea, que puedan jugar 20, 25 de esos torneos al año. Esa es la forma de que podemos pensar de que van a seguir saliendo fenómenos. Otra no hay.
Totalmente. Agustina Ceballos, sí, perdón, se me había ido de la cabeza, día largo. Bueno, Pepa, vamos a ir cerrando con la trivia. ¿Por qué no les tirás? Estamos sorteando dos Green Fish de Praderas, una, no sé si la jugaste, Pepa Praderas, pero de acá de
Sí,
una Pilar, Cachón.
espectacular. 3-9 es muy buena, un referente nuestro en las escuelas clasificatorias profesionales.
Sí, totalmente. Un
Sí.
lindo semillero para ir a jugar ahí. Bueno, la pregunta es. ¿Con qué otra pareja jugaron el domingo de 2018 los señores Pierce y Horschel el año que ganaron el Zurich Classic? A ver, Pepa, ¿querés tirarles algún
20,
mimo?
29, 29 de abril de 2018 jugamos con el ganador del 2013 del PGA y jugamos con un jugador que tiene una colita y no es Cameron Smith, tiene tipo el pelo como Cameron Smith, pero no es Cameron Smith. Esa era la pareja, a ver si la
Tiene
saca
que ser
alguien.
la pareja, ¿eh? Tiene que ser
La
los
pareja,
dos
los dos.
jugadores.
Para ganar el premio, los dos.
A ver si
A ver
adivinan.
si alguien la saque o no.
Oh,
Ahí
está.
la. Oh, va. Ya
Polo
está.
es un animal, es un animal.
Ahí la
Así es.
saco.
Bueno, el señor
Dafner
Polo
y Pérez.
se va a ganar dos Greenfish a Praderas. Espero que me invites a jugar a mí, Polo, con el otro Greenfish. Y bueno, una gorra Wii Golf, así que así es. ¿Cómo jugaron, Dafner Pérez?
Rapidito. Y increíble. Era tiro y tiro. Y ellos hicieron 4 bajo par. Y nosotros hicimos 5 bajo par. Salimos iguales, creo. Le ganamos por uno. Ellos terminaron quedando segundos. Y ninguno de los dos parejas hizo un bogey. O sea, nunca he visto.
Claro,
Nunca he
Forza.
visto. Yo creo que, fíjate el domingo cuando veas, va a ver el foursome ganador, uno, dos bogey va a ser, y el que viene con ellos, olvídate también. Y en foursome, una última pareja, no, ni un bogey, hicieron 5-4 bajo par, increíble.
No, tal cual. Además, en Forza, a veces por ahí por tres hoyos no pegás un putter. O sea, se te enfría. Es
¿Sí?
muy difícil
Se te
jugar
enfría. Y después de repente en el cuarto hoyo tenés un par de 8 pies para par. Dificilísimo.
con los putters.
No, muy complicado.
Bueno,
Así
Pepa,
es.
un placer hablar siempre con vos. La verdad que, bueno, ya te sacaremos de vuelta, pero muy lindo hablar un poquito del PGA Tour, de lo que cuesta llegar, de los jóvenes. Y bueno, ¿el lunes haces un Zoom de College Placement?
Dale, sí, encantado. Para mí también gustó. Sí, el lunes hago un Zoom con gente que me escribió ahí por privado, que quiere saber más sobre el tema de cómo ir. La verdad que hay un gran número de chicos y padres que escribieron, así que con ganas de charlar un poco. Y nada, el que esté interesado me manda por privado y después, nada, cuando vos quieras, Fede, me decís por ahí el PGA, podemos hacer algo temprano, el lunes temprano en la semana, que la gente por ahí si se prende y quiere saber más sobre la cancha o cómo viene la semana, encantado podemos armar algo para ese lunes de noche. Y ya saben, yo estoy allá yendo y volviendo y lo que podamos hacer que sea piola para entretener al mundo del golf, yo estoy.
A full, Pepa, querido. Bueno, dale, nos vemos en la previa del PGA Championship, entonces. ¿Te
Dale,
gustó?
si querés lo armás desde ya y empiezan a ver de qué podemos hablar y yo encantado.
Dale, dale. Un abrazo
Dale.
grande a todos.
Gracias, Fede. Fuerte abrazo. Saludos.
Adiós.